Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que, como siempre decimos, tratamos de ocuparnos de un tema en particular y hacerlo con informes que producen las radios comunitarias de distintos lugares del país que integran nuestra red nacional. Y tratamos de hablar de otros temas, temas que por ahí relegamos en nuestro informativo nacional, en nuestras programaciones habitualmente. Y hoy vamos a hablar del arte popular, ese refugio al que siempre se puede recurrir para estar mejor, para encontrar alivio, placer, explicaciones también, para sentirnos libres como pueblos, esa expresión genuina que encuentran los pueblos y que se muestra en sus artistas, los artistas populares. Vamos a pasar por Corrientes, por Córdoba, por La Plata y por Jujuy con el trabajo de las radios comunitarias. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
El arte popular es la expresión de un pueblo. Nace desde el pueblo y está siempre a su servicio. Por eso es la comunidad quien la preserva y recrea a fuerza de su tradición oral y de su transmisión de saberes, cantos y relatos.
En el país de los ciegos, donde lo habían buscado, fue donado mal su cuerpo.
Por siempre agradecido de sentir que no hayas elegido pa' crecer con vos y andar juntitos por el camino.
Besa mis pies al andar bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama.
Que tenga tu propio mercenario. Que tengas tus muertos en mi armario. Que te lleves toda la alegría de la diversidad que hay en la vida.
Canciones para las madres y las abuelas, para el monte y por la vida. Cantos para los hijos que van forjando futuro y para los que nos faltan, que están desaparecidos. Canciones para Santiago, cantarle a la Pachamama. Un canto para el trabajador, también para el colonizador. No se agotan los temas que sensibilizan e impulsan la creatividad de los artistas populares.
Es una conexión con el sentir, la canción. Es una conexión ahí con una experiencia vivida que te ha dejado mucho. Es conectarse ahí con eso y por ahí encontrar esa magia y por ahí sale, por ahí no sale y no sale siempre. Pero es esa conexión con la... con el sentir profundo de alguna experiencia, más que todo. Por ahí lo vivo, por ahí lo siento, por ahí.
Arte para denunciar la opresión, arte por la liberación, arte de los de abajo, música de los nadies. La expresión de la cultura popular para cantar, mostrar y contar las necesidades, las luchas, los anhelos, los sueños de una comunidad. El arte popular como la raíz cultural donde hemos de sembrar un mundo donde quepan todos los mundos.
Estoy muy feliz de poder cantar lo que siento, de poder cantar las cosas que mucha gente también siente y que mucha gente por ahí me pida temas o que cante temas míos también, eso, o míos, o que ha nacido de experiencias mías, digamos, y bueno, eso me da mucha fuerza. Y sé que eso es lo importante después, que esté grabado ahí en la gente, ya hay temas que suenan en los fogones y como que suenan y que a veces uno ni se entera, y ese es, digamos, el vuelo de la canción.
El arte como bien comunitario, no propiedad privada, abrazada por todos, patrimonio cultural intangible de un pueblo. El arte popular como herramienta de las identidades y los pueblos en resistencia frente al avasallamiento de sus derechos.
Otro de los recuerdos fuertes que tengo de esa casa es enterrar todos los discos. Lo de los Quila, el disco del dúo salteño, el disco del dúo salteño arreglado por el Cuchi, los Beatles, todo tenía que enterrar. Había dos compañeros de mi vieja que estuvieron chupados un mes, torturados porque tenían el pelo largo. No estamos hablando, gente, no estamos hablando gilada, ¿me entendés? Entonces en casa siempre hubo música y siempre la música fue una forma de resistir, el arte siempre fue una forma de resistir.
El arte emancipada de su carga elitista, decorativa e importada. El arte como defensa de la autenticidad y del compartir frente al competir.
Nunca hice una canción de oficio yo, por hacer, digamos. O sea, yo creo que si me pondría a hacer, a ver, voy a componer una canción para la caña con Ruda acá, nunca llegaría a tener el impacto que tiene una canción que nace del corazón como nació Pachamama con Ramiro.
Claro.
Jamás. Claro. Porque las canciones que son hechas, que es la mayoría de lo que se escucha hoy en la radiofonía argentina, en la televisión, es todo hecho adrede, pensado, meditado, con gente que a ver, ¿qué anda hoy? ¿Esto? Listo, joya. ¿Qué tonos son los que funcionan?
Claro.
Listo, vamos ahí.
Eso vende.
Listo. Hagamos una.
¿Qué habla? Bueno, pero así funciona, tristemente. Y eso, pum, difusión masiva.
Este arte degradado lejos está de los sentires del pueblo y nos vende sensaciones como un objeto más de consumo. Así amanece el arte popular en estos tiempos de ajuste salvaje de la esperanza y adoctrinamiento de la solidaridad. Puja desde lo profundo de nuestro imaginario colectivo, alimentada por siglos de lucha. Brota hermanada con la resistencia comunitaria y con la construcción cotidiana de otra forma de ser y estar en el mundo. Resurge cada día para romper el silencio del poder ante la miseria. Y nos hace fuertes para seguir marchando, escribiendo, cantando, danzando y encontrándonos para seguir construyendo una Latinoamérica unida. Pasaron con su voz, su música y su canto, cuatro músicos populares del Valle de Punilla: Ramiro González, Magua Pela, El Paisa y Pacherre.
¡Ay, Pachamama! ¡Ay, Pachamama!
La producción desde Villanos Radio de Villa Carlos Paz. Abriendo el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Y vamos ahora a Corrientes. Y si hablamos de Corrientes y de cultura popular, hablamos de Chamamé. Se viene FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya.
FM La Chicharra 88.7 de Goya Corrientes, la radio comunitaria de la Asociación de Comunicadores Comunitarios, presenta este micro sobre culturas regionales de nuestro país. En este recorrido por la cultura de nuestro país, presentamos al chamamé, máximo exponente de nuestra cultura correntina y litoraleña, que incluye una vasta región del país que se siente identificada con esta música. La música se transmite en vivo y también en algún soporte tecnológico que se dispone desde el principio del siglo pasado. Para ello, contamos con el valioso aporte del músico y compositor goyano, vecino nuestro y compañero de radio de La Chicharra, que nos cuenta una de las primeras grabaciones de música correntina con nosotros, Carlos Rufino Sosa.
Bueno,
Bien, amigos, quería enterarnos un poco, ¿no es cierto?, el tema de las primeras grabaciones folclóricas del chamamé. Se debe al dúo Ruiz Acuña. En 1926 graban por primera vez el tema El Carau como canción típica correntina, acompañada por la guitarra de Gómez y Daivi. Ruiz era tucumano y Acuña era nacido en la provincia de Buenos Aires. La segunda grabación vendría a ser de Agustín Magaldi y Pedro Nova en 1929 en el sello Brunswick, La Correntina, canción de Alfredo Godi y el tipo I en el año 1931 de Benedetto. La tercera grabación vendría a ser en el año 1933, graban Che Cuñata I como canción correntina, y ya en el sello RCA Víctor, con letra de Nicolás Trimani y música de Magaldi. En 1934 graban Lamento Guaraní, titulado Canción Correntina, con letra de Nicolás Trimani y música de Agustín Magaldi, el 15 de junio del año 1934, ¿no es cierto? El 11 de febrero de 1931, Samuel Aguayo, de origen paraguayo, graba en el sello RCA Víctor La Flor de Corrientes, o sea, Corrientes Potú, con la autoría de Diego Novillo Quiroga y Francisco Pancránico, y la denomina Chamamé Correntino, acompañado con arpa y guitarra. Luego, en un disco de larga duración titulado Historia del Chamamé, Samuel Aguayo vuelve a grabar La Flor de Corrientes, acompañado por piano, arpa y violín y guitarra. Acá viene la gran controversia de quién quería ser el dueño del chamamé, este amigo. Y Ignacio Pancracio, ¿no es cierto? Y Orsini, en 1931, grabó también Corriente Postú con bandoneón y guitarra. Y bueno, así seguiremos, ¿no es cierto? Estas fueron las primeras grabaciones del chamamé como tales. Mejor dicho, no se llamaban todavía chamamé, eran todos canciones, ¿no es cierto? Pero todos eran foráneos los que interpretaron estos temas, grandes artistas, pero foráneos, ningún correntino. Soy hijo del malezal, yo soy un malezalero, y si mi canto es campero no le llame la atención. Es la voz del acordeón y el sonar del encordado, con su ritmo acompasado, que me enciende el corazón. Chámame, chámame es mi tradición, y en él me juego la vida, sangrando están las heridas de mi raza en rebelión. Soy nieto de Yaguarón y pariente de Andresito, el Zapucay es mi grito y carta de presentación.
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
La patria grande y una cultura que no tiene límites ni fronteras. Conocemos a Julio Candia Soto de la mano de nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
En esta edición del Expreso Farco conoceremos a Julio Candia Soto, músico chileno que llegó a Jujuy hace 30 años para radicarse definitivamente en nuestro país, atraído por una de las fiestas más populares del noroeste argentino, el carnaval. Así lo presentamos.
La primera vez que llegué acá fue el año 2001. Vine invitado por unos amigos desde Mendoza. Yo estaba en unos campamentos latinoamericanos de música popular allá y me invitaron a los carnavales, que no me podía ir de Argentina si no conocía el norte, me dijo un gran amigo allá que organizaba todo esto. Y bueno, yo le hice caso y me vine con una familia que eran alfareros, no los conocía, me vine en el bus con ellos y nos fuimos hasta Tilcara. Ellos me hicieron como de guía turístico, yo no conocía. Bueno, yo me vine a vivir acá a San Salvador de Jujuy, desde Santiago de Chile. Me vine a estudiar acá, me vine con mi compañera, ella es antropóloga, está haciendo el doctorado ahora en antropología acá. Llevaré mi banderita mapuche para el teatro y bueno, ahí nos vemos.
Y con respecto al carnaval de Jujuy, Julio Candia Soto, en lo particular, lo define así.
En el caso del tema cultural del carnaval, el carnaval de la quebrada Humahuaca es que es único en el mundo por el hecho de que tú participas en toda la quebrada, desde Volcán hasta La Quiaca. Es un carnaval en donde tú participas, o así era cuando yo lo conocí. Ahora las cosas han cambiado un poco. Y eso es diferente a los carnavales de las otras regiones andinas de Sudamérica hoy, porque en los otros lugares tú eres un espectador. Es distinto. Entonces, por eso que a mí siempre me gustó y después empecé a volver. Después traje más amigos, vine con amigos de Chile, les hablaba del carnaval de Humahuaca, digamos, de la quebrada, y empezaban a llegar mucha gente que no conocía y les encantó.
En esta otra parte nos cuenta cómo llegó a la música andina, el proceso que se vivió en su país de este ritmo.
Entré, digamos, en el tema de la música, sobre todo andina, por el proceso que se vivió de la Unidad Popular hoy en Chile, un proceso sociocultural y político. Un montón de agrupaciones que contribuían a todo este proceso social que se estaba viendo en Chile, porque en Chile la música, desde el punto de vista cultural y folclórica, nunca estuvo ajena al movimiento sociocultural y político. Siempre estuvo ligada, no fue una cosa aparte. ¿Ah? En todo el proceso que se vivió. Y bueno, y en esa época también estaba viniendo, recién saliendo del grupo Iyapu, que era un grupo de jóvenes que eran del norte, de la Universidad de Tarapacá, que estaban viviendo en Santiago de Chile y estaban estudiando allá en la universidad.
También nos relata que con la llegada de la dictadura de Pinochet y como ocurrió en nuestro país, muchas figuras tuvieron que exiliarse.
Y así se creó todo el movimiento en Chile hasta que vino el golpe de Estado. Claro. Cuando vino el golpe de Estado en el año 73, bueno, el grupo Iyapu se tuvo que ir de Santiago porque también fue perseguido. Ellos volvieron al norte, estuvieron como 5 años allá, en Antofagasta. Y todos los demás músicos y todos que estaban en ese momento en gira estaban todos exiliados, la mayoría quedaron todos en Europa.
Cuenta también que mientras estudiaba en el secundario conoció a José Miguel Márquez, quien le enseñó a tocar un instrumento particular.
En esa época del 72 y 73 yo tuve un compañero de sala, de aula en la secundaria, que José Miguel Márquez. Y él fue compañero mío en aula, oye. Entonces él fue el que me enseñó a tocar la quena a mí. En los recreos, salíamos a recreo, y él siempre llevaba una quena. Entonces yo no sabía lo que era la quena, pues. Entonces él me enseñó y en el patio tocábamos. Él tocaba muy bien en esa época.
Además lo describe como persona. ¿Cómo era José Miguel Márquez?
Tenía un peinado afro, ¿eh? Ellos siempre usaban así el pelo muy crespo. Y él era muy conocido ahí en el liceo, en la escuela secundaria. Y él era una persona muy callada, era muy muy reservado, no era una persona muy habladora. Era más silencioso, se aislaba, así que yo con él aprendí, pues él me enseñó a tocar la quena a mí en aquellos años.
De aquí en adelante, la música fue su camino a seguir hasta el día de hoy.
Y de ahí yo empecé a seguir, en lo personal, mi carrera musical, juntando plata, adquiriendo algunas cosas nuevas, mejorando las cosas, compré la guitarra, después empecé a tocar la guitarra, aprendí, después con profesores, pues ya después me metí más serio en la música.
Y así se despide Julio Candia Soto, músico chileno, con estas simples frases.
Jayaya y vive Yabo, viva la alegría y viva Latinoamérica. Jayaya.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
Todas las cosas que pasan y se hacen en La Plata. Tres historias y una que lo tuvo como protagonista a Santiago Maldonado. Se viene Sebastián Lino desde Radio Estación Sur.
La ciudad de La Plata lleva décadas nutriendo un circuito cultural heterogéneo, con referentes a nivel nacional y muchos jóvenes universitarios locales y de todo el país que se suman año a año. La tragedia de Cromañón a fines del 2004 cambió la forma de pensar los espacios artísticos. Y en La Plata comenzaron a nacer los centros culturales, espacios con una serie de particularidades que no estaban contempladas en la legislación vigente. Desde el Centro Cultural El Jacarandá, nos cuenta su experiencia Prócer.
La organización de los centros culturales tiene que ver con una ola de clausuras que se hizo durante el gobierno anterior a este. Y es todo un proceso hasta que se da la lucha por una nueva ordenanza. A partir de ahí se van elaborando distintos planes y distintas formas de trabajo, pero trabajando en conjunto. Que aparezca la figura de centro cultural diferenciada de comercio y que los habilite como tales y que los subsidie. En última instancia también para fomentar esta cultura alternativa que se ve en la ciudad de La Plata y que es muy fuerte.
En el 2015 la ordenanza fue aprobada por unanimidad, algo que suma valor al haber sido en plena campaña electoral.
Fuimos hablando con todos, incluso con los que eran oposición en este momento, que ahora son oficialistas, entendiendo de que era justo pelear por una nueva ordenanza, que esto era un proceso que se daba en todos lados. Aprendimos mucho de otras luchas, de la lucha de Capital con la ley MECA, en Bahía Blanca, empezamos a estudiar ordenanzas y a consensuar, cosa que fue muy difícil.
Al día de hoy, la ordenanza sigue sin aplicarse y el reclamo de reconocimiento bajo la consigna "La cultura no se clausura", los colectivos artísticos, gestores de espacios y público en general impulsaron actividades al aire libre.
Bueno, también supimos aprovechar la lucha que se dio en el primer momento en que asume Macrismo y también logramos que se reglamente, porque también nos podían cajonear esa ordenanza, porque justamente venía de echar no sé cuántos estatales, por lo tanto nosotros aprovechamos esa lucha, ese momento de debilidad del gobierno para arrancarle una conquista más, que fue con la reglamentación y tiene la firma del intendente. Lo que resta es que se aplique todo eso. Y ahora se podría llegar a lograr el tema de las habilitaciones provisorias. ¿Nos darán eso? ¿No nos darán eso? Han salido a clausurar ahora y varios centros culturales, por lo tanto está todo en lucha esto.
La devaluación, sumada a la suba de tarifas que en la provincia de Buenos Aires tuvo al juez Luis Arias frenando los porcentajes que buscaba el gobierno, empujó al cierre a 6.000 locales comerciales en 2016, según los números del diario Hoy. Los espacios culturales, al no nacer con perspectiva comercial, también luchan por sobrevivir siguiendo sus propias filosofías. Gera Echeverría nos cuenta la experiencia del centro La Carpintería Cultural.
La Carpin, como casa, empezó a vaciarse hace unos años, uno y pico. A vaciarse en el sentido de la cantidad de gente que iba, y empezó a pasar que no había mucha gente que no podía. No llegaba con la guita, no podía pagar una entrada y tomarse una birra y comer algo. Medio como el mínimo cuando vas a algún lado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, la Carpin tiene una gran diferencia en relación a otros espacios, que es que nadie se lleva plata. Entonces, eso creo que siempre nos dio cierta ventaja a la hora de tomar decisiones. Digamos, pensar el lugar en el que querríamos como ideal, como creemos que debe ser la cultura, y no esperar por ahí que el Estado tome esas riendas a sabiendas de que no lo hace y no lo hizo nunca. A partir de eso se empezó a probar de cocinar, no poniéndolo como la comida gratis, sino aclarando que por la lectura que estábamos haciendo de la realidad, invitamos a los músicos que le dábamos la fecha a funcionar de ese modo. Se sirve, el que llega tiene su plato de comida y después se pasa una caja en donde se aporta para la comida y para el espectáculo. Entonces funciona y funcionó.
La itinerancia es la forma que utilizó la Carpin en su nacimiento para financiar la refacción de un techo propio, y hoy los devuelve a repensar el trabajo colectivo como resistencia al aislamiento de las condiciones de vida.
Estuvimos un tiempo en la estación provincial, que eso fue un gran logro, poder llevar una lógica como esta a un espacio público que debería funcionar de ese modo, creemos nosotros. Y ahora estamos en un plan de cerrar el año acompañando movida. Y con esa lógica, ¿no? Que es posible gracias el acuerdo tácito que hay entre un espacio cultural, un grupo de gestión, el público que es parte de ese lugar, y por otro lado los artistas, ¿no?, que creen en ese funcionamiento, que lo creen posible y bueno, se van sorprendidos.
Otra historia que marca a la cultura platense es la misma que atravesó al país los últimos meses. El músico Marcial Cambi nos cuenta.
Yo vengo tocando en diferentes bandas desde hace aproximadamente 10 años. Cuando tenía 15 años formé con amigos mi primera banda, que se llamó Degenerativa. Esa primera fecha fue con un baterista que en realidad nos vino a hacer el aguante. Yo soy de acá de La Plata, pero este muchacho no era de acá, sino que era de un pueblo que se llama 25 de Mayo y venía a estudiar artes plásticas. Lo conocíamos como el Lechuga, él era un punky como nosotros, pero él era más grande, así que nosotros lo teníamos a él como una persona más curtida, ¿no? Y ese muchacho era Santiago Maldonado. Lo pude conocer en su primer año acá en La Plata, así que él ya en ese momento estaba como bastante comprometido con sus ideales. Y bueno, él hace mucho que no lo veía cuando me enteré de su desaparición. Yo a él cuando lo conocí, él tenía 19 años. Cuando me enteré, bueno, me pegó peor, porque lo vi como algo más tangible. Me di cuenta que era una persona que simplemente estaba ahí luchando por lo que él creía. Y en esa lucha fue desaparecido. Creo que el Estado es responsable y quiero que se haga justicia por este pibe que bueno, que era como vos y como yo, que estudiaba en mi facultad, que se lo veía ahí haciendo sus cosas, pintando, tatuando.
Maldonado era conocido como el Lechu, tanto por activistas, militantes, como por músicos. También dejó sus primeros tatuajes en la piel de jóvenes que, como él, luchan por un mundo más justo desde las diagonales. Reportó para Expreso Farco Sebastián Lino, de Radio Estación Sur, La Plata.
Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en el micrófono. Y por supuesto, nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo estos informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.